At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 5 de octubre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Guarda silencio. Veljko Paunovic, entrenador de Chivas, evitó hablar sobre su posible salida a la Almería de España.
Radioformula.com.mx.
El rival seríamos nosotros mismos. Luis Fuentes, jugador del América, habló sobre el momento que vive el equipo siendo el líder de la Liga MX.
ClaroSports.com.
Lesión que lo llevaría al quirófano. Sergio Canales, futbolista de Monterrey, viajó a Los Ángeles para valorar el desgarro en el muslo izquierdo. El español podría perderse lo que resta de la apertura 2023 de la Liga MX.
Esto.com.mx.
Mantienen el paso perfecto. En la Europa League, el equipo del West Ham consiguió su segunda victoria tras derrotar 2-1 al Friburgo en Alemania. Encuentro donde Edson Álvarez fue titular.
FoxSportsLA.com.
El subcampeonato es lo mejor que puedo conseguir ahora. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull habló sobre las aspiraciones de cara al final de temporada dentro de la Fórmula 1. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos, ya son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, pues para platicar de lo que está sucediendo, muchísimas cosas han sucedido el día de hoy. Algunas de ellas no gratas, ya lo estaremos platicando, pero por lo pronto nos vamos con lo mejor y lo peor de esta jornada.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Una jornada en donde solo podemos analizar 6 partidos, y dentro de estos 6 partidos me voy a quedar con Cruz Azul, ¿no? Que Cruz Azul necesitaba el triunfo para avanzar en la tabla, para tomar confianza nuevamente. Gana 3-1 en Aguascalientes, 3 goles del Cuat Sepúlveda, que cómo son las cosas, ¿no? En otra ocasión no se hubiera podido presentar lo que se presenta ahora, pero ya Sepúlveda le hizo gol a Necaxa con 2 equipos diferentes, con el Querétaro y con el Cruz Azul. Pero bueno, al final Cruz Azul gana bien, maneja bien el partido. Golazo del Cuat Sepúlveda del primero. Así que me quedo con la máquina, Raúl.
Yo también voy a quedar con el equipo de Cruz Azul por el triunfo que obtiene, que le permite todavía tener esperanza de lograr calificación en este torneo nuestro tan especial. Y desde luego con el Cuat Sepúlveda, que hace 3 goles. Añadiendo a lo que ya dijiste, que me parece que el último gol que hizo lo hizo en Aguascalientes con el equipo de Querétaro. Hizo un golazo y ahora regresa con Cruz Azul y se manda 3 goles y llevó el balón a su casa. Y ahora vamos a ver si lo pone ya Jaime, lo pone Moreno de titular o va a seguir respetando a Cambindo, porque con 3 goles estás tocando a la puerta, ¿eh?
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Lo peor de la Liga MX. Torneo Apertura 2023.
Raúl Eduardo, lo peor de la jornada para ti.
Para mí, Necaxa, al final... Necaxa venía en aumento, venía mejorando su nivel futbolístico, su volumen de juego, y ayer no fue un buen partido de los Rayos en Aguascalientes. La cancha tampoco ayudó, pero al final, bueno, la cancha es para los dos, pero el equipo de Fentanes ayer no caminó, y con el resultado es el último lugar de la tabla general del Necaxa, ¿no? Vamos a ver, porque muchas veces los equipos de Lalo Fentanes, cuando llega, es un boom y un aumento en el nivel, y poco a poco empiezan a descender. Espero que no sea lo que pase con Necaxa en esta ocasión, pero ayer no me gustó Necaxa.
Yo me voy a quedar no con el Necaxa que perdió, yo me voy a quedar no con los equipos que perdieron, me voy a quedar con el problema que tenemos en la Liga MX, porque para esta jornada solo se jugaron 6 partidos, ya se había adelantado Chivas Mazatlán, y bueno, ahora se posponen el partido de Pachuca contra el equipo de, perdón, León contra el equipo del Atlas, y se pospone también el partido que iba a jugar el cuadro de Mazatlán, el cuadro de Juárez como local. Así que ya no sabemos en qué fecha va uno, en qué fecha va el otro, o sea, es un desorden. Las causas no las explican, porque a lo mejor son causas justificadas, pero explíquenlas, a ver si realmente son justificadas o son caprichos de algunos equipos o de algunas televisoras.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Lo blanco y lo negro del arbitraje, pues en general estuvo bastante bien, ¿no, Raúl Eduardo? La mitad
sí,
de semana.
Es complicado cuando hay tantos partidos entre semana ver todo, pero sí, me parece que bastante bien. Ayer al cantante lo salva el VAR en Aguascalientes, porque una mano muy clara, el penal a favor de Cruz Azul, que no había visto, y estaba ahí. O sea, sí vio la mano, pero no la marcó, y del VAR le hablan, y después de la llamada del VAR decide marcar la mano, que termina siendo el 2-1 a favor de Cruz Azul, que fue vital, ¿no? Porque ya el diálogo, el 3-1, viene en un contragolpe agarraron a Necaxa hasta allá arriba, pero ahí me parece que salvan al cantante.
Sí, parece el VAR, ¿no? Para cuando se cometen ese tipo de errores, no para buscar errores, sino ya el cantante dijo que no era penal y le dicen, oye, ven a ver, porque la mano está en una posición antinatural, y bueno, ahí señaló el penal. Hay una expulsión en el partido de Querétaro que yo la vi muy rigorista, la de Omar Mendoza, ¿no? La vi muy rigorista. Inclusive el penal, porque él se tropieza y bueno, va cayendo y ahí se produce la mano, pero pues caramba, para mí es demasiado rigurista, demasiado castigo la expulsión roja, después de que ya había señalado un penal para Omar Mendoza, este jugador del equipo del equipo de Gallos. Y también, Raúl Eduardo, me llama la atención que en Monterrey, el equipo de Toluca con 10 hombres empató a 2 con Tigres, pero le expulsaron otra vez al Takeshi. O sea, había un partido que había reaparecido después de una expulsión y lo vuelven a expulsar, así que otra vez se va afuera. Pero en general, el arbitraje podemos decir que cumplió.
Bien expulsado, ¿eh? el Takeshi. Al final, una jugada a lo mejor circunstancial, pero le acaba pisando por atrás al jugador de Tigres y se merecía la roja, sin duda. Buen partido, por cierto, el de ayer en Monterrey, ¿no? Rarísimo. Qué increíble cómo agarran a Tigres mal parado en prácticamente acabando el partido con el gol del empate, pero fue un partido emocionante, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar, Raúl, no es normal que un portero que debuta, no es tan joven, Héctor Holguín tiene 22 años, pero debutó ayer en Torreón y en el debut ataja el penal con el que Xolos pudo haber empatado el partido, ¿no? Por supuesto que es un aliciente bueno para este chavo que acaba de debutar ayer. Seguramente va a volver a ser titular, porque ayer lo pusieron de titular y el que se quedó en la banca fue Lajud.
Sí, esto es comparable a que cuando debuta un delantero y mete gol, ¿no? O sea, esto del portero, pues, de tener un penal el día que debutas, pues es una maravilla. Y este joven Holguín se ha de haber ido feliz, ¿no?
Hasta más difícil, te diría, ¿no, Raúl? Porque digo, de tener un penal cada cuánto se ve, ¿no? Y en tu debut, y que signifiquen los 3 puntos, y prácticamente cuando el partido estaba por terminar, no, yo creo que si escribes un guión, no te puede haber quedado mejor que nada más con que fuera una final, ¿no? Hubiera sido ya el cierre perfecto, pero un guión perfecto para un portero, parar un penal en tu debut en el último minuto, bueno, sensacional para Héctor Holguín.
Sí, y también para el técnico, ¿no? Para Repeto, que dejó en la banca a Lajud y puso a este muchacho Holguín, porque pues de alguna manera ya con esto está súper justificado que haya jugado este chavo con el equipo de la Comarca Lagunera. Y bueno, pues mira, ahora vemos cómo van debutando cada vez más, presentándose más porteros mexicanos jóvenes. Eso nos da gusto, porque durante un tiempo eran demasiados los porteros que venían de fuera. Algunos de ellos muy buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vemos a Thiago Volpi, cuando vemos al Patón Guzmán, pues son arqueros muy buenos, bienvenidos. Por cierto, el gol con el que empata Toluca es un despeje de Volpi muy largo, y agarraron, como bien decías, dormidos a los Tigres. Regresamos.
Después de 11 jornadas en el Apertura 2023 de la Liga MX, esta es la parte alta de la tabla general. América es primero con 24 unidades, le sigue Tigres con 21, Atlético de San Luis es tercero teniendo 19 puntos, después está Pumas con 18, Toluca, Juárez, Atlas y Chivas tienen 15 puntos, el equipo de Tijuana es noveno y Monterrey es décimo, ambos con 14 unidades. En el goleo individual, Harold Preciado de Santos Laguna manda con 8 tantos. Le sigue Carlos González de Xolos con 7 dianas. En tanto que André Pierre Gignac de Tigres tiene 6. En la tabla de cocientes, Mazatlán FC es último lugar teniendo 75 unidades en 79 juegos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque Lionel Messi está nominado al premio a mejor jugador de la campaña 2023 en la MLS. Esto a pesar de que solo jugó 4 partidos con el Inter de Miami. Pese a esto, Messi fue incluido en la lista de 30 jugadores para el premio Landon Donovan, en la cual también aparece su compañero Sergio Busquets. Cabe señalar que el argentino también está entre los 27 futbolistas nominados al trofeo para recién llegado del año. Llegamos a España porque tras la reciente filtración de conversaciones privadas entre el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y testigos en el caso en el que se le investiga por agresión sexual y coacciones, jugadoras de la selección española no descartan emprender otras acciones legales según fuentes cercanas a las futbolistas. Llegamos a Estados Unidos donde la selección de las Barras y las Estrellas ha dado a conocer su lista de convocados para los próximos partidos amistosos, donde jugarán ante Alemania y Ghana en la fecha FIFA de octubre, donde el técnico estadounidense ha presentado su segunda lista y ha llamado la atención la ausencia del jugador del América Alejandro Sendejas. Cerramos en Chile donde Pablo Milad, presidente de la Federación Chilena de Fútbol, habló sobre la exclusión del país andino como sede de los partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030.
Los criterios de exclusión son cuestionables, claro que nos sentimos muy dolidos. Creemos que esto me lo tendría que explicar a mí y a Chile el presidente de la FIFA.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Sí, olímpicamente hicieron un lado a Chile. Se repartieron Uruguay, el aniversario, Argentina, que porque es campeón del mundo, y Paraguay, que porque ahí está la sede de Conmebol, y a Chile, vámonos a un lado. En fin, vámonos a Guadalajara, porque el día de hoy hubo una conferencia de prensa y había mucho, mucho interés en torno a esta conferencia de prensa, porque de Europa había llegado una noticia de que el señor Paunovic, el técnico de las Chivas, podría ir a dirigir a la Almería. Vamos con Luis Octavio Caro, la Guadalajara. ¿Cómo estás, Luis Octavio?
Hola, Raúl, un gusto saludarlos. Sí, hoy por la mañana pues circuló mucho esta nota, que era muy probable que Belco dejara, ¿no?, al equipo del Guadalajara, que había interés, de, ya lo comentabas tú, allá en España. Y bueno, pues hoy dejó en claro que no hablaba del tema, no quiso hablar del tema, que simplemente se dedicaba a responder preguntas en torno al clásico del fútbol tapatío. Pero hay que ver, o hay que tratar de leer entre líneas, ¿no?, el rostro de Belco, la forma en la que termina por dejar la conferencia. Si les parece, lo vemos, lo escuchamos y de regreso analizamos un poquito qué es lo que sucede con el técnico todavía del Guadalajara.
Quiero decir que hoy estoy aquí para responder a todo lo que es el partido del clásico de Tapatío, todo lo que concierne al equipo, como esta pregunta que me ha hecho, y yo no voy a hablar de otras cosas más. Mis expectativas las comunico claramente. Las repito y las mantengo escritas en lugares visibles. Si uno no quiere escuchar, o si uno no quiere obedecer a estas cosas que son para el bien de todos, entonces obviamente las consecuencias las tiene que asimilar. De las dinámicas que mencionas, yo pienso que hay momentos donde no hay que hablar, donde hay que demostrar sobre todo el compromiso, si lo hay o no lo hay, y eso es muy fácil de ver. En parte nos sentimos así, y en parte este equipo también necesita un abrazo, un apoyo, necesita un perdón, que creo que por el que estamos trabajando también. Y para no extenderme más, el equipo el sábado espero que esté mejor que nunca, y generar ese perdón en la cancha.
Y después de esa respuesta, Raúl, Belco se paró, dejó pues la conferencia de prensa y se retiró, ¿no? Hablaban pues algunos compañeros que todavía tenían la oportunidad de hacer preguntas, no las realizaron. Pero bueno, si lo manejamos o si lo vemos, lo dejamos en claro, todo indica que podríamos estar viendo tal vez el último compromiso el próximo sábado en el clásico del fútbol tapatío del técnico del Guadalajara, que se le nota, ¿no?, en la cara el desgaste, se le nota en la cara, pues tal vez hasta la desilusión, después de haber vivido una final con el equipo de Chivas, y que del clásico contra el América para acá, las cosas pues han sido muy malas, ¿no?, para el técnico, para el club, y ahora hasta para los jugadores, con todo lo que se ha vivido.
Así es, Luis Octavio. Fíjate que en la mañana muy temprano, este periodista Fabricio Romano, de Europa, no se le va una, y muy temprano puso que había un acercamiento entre Almería y Paunovic, pero más adelante subió que todo parecía que ya había un arreglo entre Paunovic y el equipo de la Almería. O sea, si nos vamos a que este hombre nunca falla, pues todo indica que se despide con el clásico tapatío el señor Paunovic. Yo no sé si es así, que parece que así es, ¿a qué técnico van a recurrir ahora?
Sí, digo, todo indica que sí dirige, ¿no?, el sábado, que es muy, pues ahora sí, como él mismo lo dijo en la conferencia, muy esperanzador para él que los jugadores salgan diferente, que tengan un buen resultado, y que tal vez si se va a retirar del club Guadalajara, pues lo va a hacer o lo quiere hacer con una victoria, ¿no?
Gracias, muchas gracias, Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
Bueno, pues ahí está este asunto, Raúl Eduardo, que todo apunta que se va el técnico de Chivas, ¿eh?
Así es, Raúl, todo apunta que así será. Otro detalle más para Chivas en el torneo, ¿no? A mí me queda claro que si no hubiera sido por este acercamiento de la Almería, Belco se hubiera quedado hasta el final del torneo, ¿no? Fernando Hierro y a Mauri Vergara le hubieran respetado el proceso, más en donde estamos, viene de un subcampeonato, estuvo a nada de ser campeón Chivas, ¿no? pero yo estoy seguro que así sería, pero se atraviesa esto, ¿no? Él tenía en su contrato, bueno, tiene una cláusula de salida, y yo me imagino que con los problemas que hay, con la presión que tiene, después de haber jugado en el Almería, dice, permiso, me está saliendo esta oportunidad del fútbol de España, ahí se ven, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, finalmente, en situaciones no como está ahorita Chivas, entre Almería y Chivas, yo escogería Chivas para dirigir, desde luego, en lugar de la Almería. La Almería es un candidato a dirigir, a regresar a la división de ascenso. Ahí juega, por cierto, César Montes. Pero pues yo creo que influyó todo lo que están viviendo, todo lo que están pasando. Pero de alguna manera, Raúl Eduardo, te digo una cosa. Con esto yo pienso que se cierra el mercado mexicano, ¿eh?
Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Aunque digo, también hay que meter y que hay que poner en la balanza que él jugó allá, él conoce la ciudad, ¿no? Me imagino que le tiene cariño al equipo, pero sí, bueno, al final, si tienes que escoger entre Almería y Chivas, de inicio, digo, el tema y la importancia de Chivas en el fútbol nacional me queda claro, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. La realidad es que Chivas es un nido de grillo, Raúl. Es problemático el tema de Alexis, el tema de la fiesta, vamos, el nivel, las alineaciones, es un problema grande Chivas, y para sumarle a todo esto enfrentan al Atlas el sábado, ¿no?
Bueno, pues sí, ahora es una tristeza, pero esto en Chivas es historia vieja, los problemas en Chivas de este tipo, de trasnoches, de trasnochadores, de indisciplinas, de la Feria de Octubre, de estar en lugares públicos bebiendo, es historia vieja. Muchos, muchos años ha tenido Chivas ese problema y no lo pueden erradicar. Y llama la atención porque es un equipo de solo mexicanos, ¿eh? Solo mexicanos. ¿Qué nos dice esto? Pues en una de esas que no nos sabemos comportar, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol de la NBA inició la pretemporada con victoria para los Timberwolves de Minnesota, 111 puntos por 99 sobre los Mavericks de Dallas, donde el esloveno Luka Doncic consiguió una canasta imposible mientras caía a la duela. Este sábado volverán a enfrentarse en la Etihad Arena, mientras los Warriors de Golden State enfrentarán a los Lakers de Los Ángeles. Los Bucks de Milwaukee jugarán ante los Bulls de Chicago y los Pistones de Detroit enfrentarán a los Soles de Phoenix. En el automovilismo de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Qatar, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez ofreció una conferencia de prensa local donde habló de la evolución de su monoplaza, por lo que señaló: había fines de semana en los que las cosas salían más naturales, cada vez perseguía más y más, siento que desde Barcelona estaba empezando a tener problemas y a forcejear con el coche. En el tenis, el francés Gregor Barré será el primer rival del español Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái, tras superar en la primera ronda al portugués Nuno Borges en dos sets por parciales de 6-2 y 6-2. Alcaraz llegará al torneo como primer cabeza de serie, mientras que el segundo será el ruso Daniil Medvedev. El español sostuvo su primera conferencia de prensa de cara al torneo y comentó: estaré listo, cambiaré lo que hice mal en Pekín. Y en el fútbol fútbol americano de la NFL se dio a conocer que el quarterback de los Acereros de Pittsburgh, Kenny Pickett, planea jugar en la semana 5 ante los Cuervos de Baltimore, aunque presenta un hematoma en la rodilla y una férula especial. Sin embargo, el jugador señaló que no la necesitará cuando esté el domingo en el campo.
Señor Burak.
Raúl, Leonardo, qué gusto saludarles. Pues el día de hoy se pone en marcha la semana 5 de la NFL y también vamos a platicar acerca de las series de comodines en el béisbol de las grandes ligas que todas terminaron por barrida. Pero por lo pronto, esta noche los Osos de Chicago en contra de los Comandantes de Washington. Chicago, de los peores equipos en la temporada en la NFL, con 0 ganados y 4 perdidos. Y los Comandantes, que van con marca de 2-2. Chicago, que es un auténtico caos, que tiene un jugador que está separado, el caso de Claypool, el caso también de un coordinador que tuvo que hacerse a un lado por cuestiones de salud. Por otra parte, Matt Eberflus, el entrenador en jefe. Muchos creen que si pierde el partido de esta noche, entonces quedará fuera como entrenador en jefe. Después de todo, él como entrenador en jefe de los Osos ha perdido 18 de 21 partidos. El pasado fin de semana le ganaban por 21 puntos a los Broncos de Denver y terminaron perdiendo ese partido, pese a que finalmente vimos a un Justin Fields con la capacidad que se espera que tenga. Es un gran atleta que juega de mariscal de campo, no precisamente un gran mariscal de campo que tenga habilidades atléticas, pero del lado de los Comandantes de Washington, un equipo que sí tiene 2 derrotas consecutivas, pero que dejó un gratísimo sabor de boca el pasado fin de semana en contra de los campeones de la Conferencia Nacional, las Águilas de Filadelfia, a quienes empataron al final y aunque perdieron en tiempo extra, insisto, dejaron un grato sabor de boca, particularmente su mariscal de campo Sam Howell, que está en su segunda temporada, que no le fue nada bien en contra de los Bills de Buffalo, donde tuvo 9 capturas, 4 pases interceptados. Sin embargo, en contra de las Águilas el pasado domingo tuvo 330 yardas total entre lo que pasó y lo que corrió, y además no entregó un solo balón. Me parece que en casa Washington debe ser marcado como favorito. Ya mañana platicaremos acerca del resto de la semana 5, en donde ante todo destaca el partido de el domingo por la tarde noche entre los Vaqueros de Dallas y los 49 de San Francisco, un clásico auténticamente de la Conferencia Nacional. Bueno, por otro lado, platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas, porque finalizaron ya los encuentros, las series de comodines, y todas se fueron en barrida en este sistema en donde hay que ganar 2 de 3 partidos y que todos los encuentros se realizan en una sola sede. Yendo en orden, en la Liga Americana, los Rangers de Texas vencieron en el segundo partido 7-1 a las Rayas de Tampa Bay. Texas se convierte en el primer equipo que abre una serie de postemporada con victorias consecutivas en gira por más de 4 carreras en ambas. Y además hay que decir que la ocasión anterior que el equipo de los Rangers de Texas lo había logrado había sido en el 2010 y también fue en contra de la raya de Tampa Bay. Tampa Bay, que no tuvo ofensiva, acumularon 33 entradas en postemporada sin carrera. Esta racha que termina en la 7ª entrada del partido del día de ayer, evidentemente es una racha que inició en la postemporada del año anterior. Sin embargo, en esta ocasión nada pudieron hacer en contra del picheo de los Rangers de Texas. Y también a destacar que el equipo de los Rangers no ganaba una serie de postemporada desde que se impusieron en la serie de campeonato de la Liga Americana del 2011, cuando llegaron al Clásico de Otoño, aquel que fue tan bueno en contra de los Cardenales de San Luis. Por otra parte, también comentar acerca de los Mellizos de Minnesota, que vencieron el día de ayer 2-0 a los Azulejos de Toronto. Minnesota, que tiene su primera barrida en una serie de postemporada en toda la historia de la franquicia. Habían perdido 9 series consecutivas de postemporada, el récord es de 10. Y además es la primera serie de postemporada que ganan en casa desde el juego número 7 de la Serie Mundial de 1991. Minnesota no avanzaba en postemporada desde que se impusieron en la serie divisional de la Liga Americana en el 2002. Vamos a la Liga Nacional. Arizona le gana 5-2 a los cerveceros de Milwaukee. En el juego número 1, el equipo de Arizona tenía una desventaja de 3-0, ganaron 6-3. En el partido número 2, perdían 2-0, desde hecho desde la primera entrada, y ganaron 5-2. Arizona se convierte en el cuarto equipo que regresa de un déficit de 2 o más carreras en cada uno de sus 2 primeros partidos en una postemporada. Anteriormente habían sido los Yankees en 2009, Tampa en 2008 y los Dodgers de 1956. Por cierto que estos 3 equipos lo hicieron en casa, a destacar lo que es Arizona, que lo hace jugando como equipo visitante. Los Diamantes, que no ganaban una serie postemporada desde que se impusieron el juego de comodines del 2017. Y por último, los Phillies de Filadelfia, que lucieron sumamente sólidos, contundentes en contra de Miami. Ganaron el partido número 2, 7-1. Los Phillies, que no ganaban una serie postemporada desde que se pusieron el año anterior en la serie campeonato de la Liga Nacional, y después perderían el clásico de otoño en contra de los Astros de Houston. Ya quedó todo listo para la serie divisional, ahí es a ganar 4 de 7 partidos. El sábado en la Liga Americana, Minnesota estará jugando en Houston y los Rangers van a Baltimore para enfrentar a los Orioles, que fueron el mejor equipo de la Liga Americana. En la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia estarán jugando en Atlanta y los Diamantes de Arizona lo estarán haciendo frente a los Dodgers en Los Ángeles. Por otra parte, algo que ya no nos dio tiempo de platicar el día de ayer, pero esto tiene que ver con el Abierto Mexicano de Tenis, que viene ya a su edición número 31, que va a iniciar el 26 de febrero, será del 26 de febrero al 2 de marzo en Acapulco, y además estará iniciando 2 días después de la conclusión del torneo de Los Cabos, así que serán semanas consecutivas el tenis en nuestro país de altísimo nivel. Para el Abierto Mexicano de Tenis se han confirmado la participación de 10 de los 20 mejores tenistas del mundo en este instante. Holger Rune, que es el número 4, Stefano Tsitsipas, número 5, Taylor Fritz, número 8, Casper Ruud, número 9, Alexander Zverev, que es el número 10, el número 11, Francis Tiafoe, el número 13, Tommy Paul, el 18, Lorenzo Musetti, el 19, Grigor Dimitrov, y el 20, Ben Shelton, de manera que es un grupo muy, muy interesante de jugadores los que vienen para la siguiente edición, la número 31 ya del Abierto Mexicano de Tenis, que recordamos cuando iniciara en el club alemán. Así que es lo que tenemos, Raúl, Eduardo, les mando un abrazo y el de mañana estaremos platicando con ustedes acerca de el arranque de las series divisionales del béisbol de las mayores y también de la continuación de la semana 5 de la NFL.
Muchas gracias, Enrique. Mañana platicaremos, por supuesto, a detalle de las 4 series que se abren el sábado, 4 partidos de grandes ligas. Llama la atención, sin duda, el hecho de que las grandes ligas busquen más espectáculo y busquen más pues es justo, de darle más espectáculo al béisbol con este nuevo formato en la serie de comodines. Hay que recordar que antes se jugaba solamente a un partido, 2 equipos a partido único, y el que ganaba avanzaba a las series divisionales. Decidieron ahora darle otro formato, hacerlo a 2 de 3 en una sola sede, buscando eso, más emoción, más partidos, y pues todas las series en barrida, ¿no? 2-0, todas las series, algo realmente, realmente increíble, ¿no? Que pase, digo, cuando menos alguna, que se hubiera ido a 3 partidos, pero sí, muy extraño, y al final, listas las series divisionales, van a ser buenos partidos, por supuesto. Mañana platicaremos a detalle con Enrique del tema, y el tema del Abierto Mexicano, que nos platicaba Enrique, ¿no? Como siempre, un gran cartel en Acapulco. No viene Carlos Alcaraz, no viene Novak Djokovic, que mucha gente estaba esperando que vinieran cualquiera de ellos dos para el cartel, pero vienen grandes, grandes jugadores, ¿no? Alexander Zverev, que cada vez juega mejor. Stefanos Tsitsipas, que quiere mucho Acapulco, y Acapulco quiere mucho a Stefanos Tsitsipas. Casper Ruud, Holger Rune, en fin, un gran, gran cartel en Acapulco, como nos tiene acostumbrados la gente del Abierto Mexicano, ¿no? Así que vamos a esperar y hay que ir a Acapulco, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Ya está la lista de la selección para dos partidos contra Alemania, contra Ghana y contra Alemania.
Correcto, Raúl. 14 de octubre contra Ghana, 17 de octubre contra Alemania. 27 jugadores convocados por Jaime Lozano, porteros Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón, Julio González, que aparece en la selección, y Toño Rodríguez. Defensas, Kevin Álvarez, ojo, Ramón Juárez, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, César Montes, Víctor Guzmán, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo. Medios, Sebastián Córdoba, el regreso de Luis Chávez a la selección nacional, César El Chino Huerta, ojo, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Jordi Cortizo, Luis Romo y Eric Sánchez. Delanteros, Santiago Jiménez, Henry Martín, la vuelta del Chucky Lozano, Uriel Antuna y Raúl Jiménez. 27 hombres de Jaime Lozano. Me parece una muy buena selección, la verdad.
No, muy buena selección. Ahora sí que siempre decimos que falta alguien y que sobra alguien. Pues lo de los porteros, ¿no? Llama cuatro porque Julio González se lo ha ganado, quiere respetar a Toño Rodríguez. Y bueno, voy a ir trabajando con ellos dos para el futuro. Y lo de Memo Ochoa ya sabemos que es inamovible, ¿no? Pues ahí está la lista de los seleccionados. ¿Para ti quién podría faltar?
Pues digo, en el momento que recupere el nivel, me imagino que Tecatito Corona tendría posibilidad de ser llamado, ¿no? Que lo tendría, nos tenía acostumbrados a que fuera habitual. Ahora probablemente no sea el momento, pero uno supondría que en algún momento estaría por ahí, ¿no?
Pues sí. Vámonos al América. En el América está Beto Campos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. El equipo de las Águilas del América ya viajó a Sinaloa para enfrentar al Mazatlán FC dentro de esta jornada 12 de la Liga MX y que lo hace como líder, llegando a 24 unidades y desde luego que lo toman con mucha humildad. Al respecto habló tanto Salvador Reyes como Luis Fuentes.
El equipo trabaja con humildad, se sabe que América siempre compite por estar en los primeros puestos, siempre es un equipo muy vasto, en todas las posiciones hay competencia y bueno, el profe siempre ahí planea los juegos, sabe que si no está uno está el otro, así que el equipo responde bien quien esté jugando, si hay rotaciones o no.
Básicamente, creo que a mí las comparaciones, lo he dicho en otras conferencias de prensa, no me gustan. Lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando en el día a día para tratar de ser mejores en todos los aspectos y sobre todo porque sabemos en qué club estamos, qué player estamos vistiendo, es decir, que no tenemos margen de error para poder ganar lo que tenemos que ganar. Y me gustaría más enfocarme en lo individual y después en lo colectivo, en el trabajo que se pueda hacer, y creo que el rival a vencer seríamos nosotros mismos porque tenemos todavía bastante techo como para poder mejorar.
Pues con calma, sabemos que esto es a base de esfuerzo, de trabajo, de solidaridad, de compromiso, de determinación. Sabemos que nadie nos va a regalar nada.
En relación a su estancia en el equipo azul crema, siendo titular con diferentes técnicos como Santiago Solari, Fernando Ortiz, además de André Jardine, esto fue lo que comentó el mismo Fuentes.
Creo que es muy claro, ¿no? Yo estoy aquí para tratar de aportar mi granito de arena, de tratar de ser solidarios con los compañeros, tratar de aportar la poca o mucha experiencia que tengo. Bueno, en este caso me ha tocado con Chava, me ha tocado con Mauro, con jugadores con los que he compartido la cancha y el vestidor. Creo que eso es lo más importante de todo esto. Y a final de cuentas, aquí
la decisión la tomaría la directiva. Yo estoy aquí para trabajar día a día.
Pues hay parte de lo que se ha comentado en el nido de Cuapa. Habrá que destacar que de los 6 partidos que se han enfrentado América y Mazatlán FC, el conjunto de las Águilas únicamente ha perdido uno solo. Habrá que destacar que por parte del equipo sinaloense, Nicolás Benedetti causa baja para lo que resta del torneo. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto, muchísimas gracias. Oye, Raúl Eduardo, qué mala noticia para Rayados y para Sergio Canales, ¿eh? Se habla de que va a Los Ángeles, una lesión en el muslo, van a decidir si lo operan o no, pero se habla de 4 a 6 semanas, por lo pronto, antes si deciden si lo operan o no. Muy mala noticia, ¿no?
Sí, malísima. Puede estar en riesgo todo el torneo para Sergio Canales.
Qué malo, qué pena. Con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.